El dato IDEPUC. Brasil es el tercer país que ha recibido más solicitudes de refugio de venezolanos y venezolanas, con 65.846 peticiones, de acuerdo al reporte de ACNUR al 30 de septiembre. Con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia, existe el temor sobre la aplicación de un control migratorio que restrinja el ingreso a personas venezolanas. Esto, tomando en cuenta que durante su campaña, el ex militar sugirió como medida de control migratorio la creación de campos de refugiados para acoger a los venezolanos que llegan a su país. Esto fue el dato IDEPUC.
Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Amigos con Derechos, este podcast para sentir, entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y estamos hablando de la migración venezolana, ya haciendo un balance de lo que ha pasado durante este año que está culminando en los distintos países de América Latina con este fenómeno que ha agarrado desprevenidas a las sociedades, a los estados, y está provocando problemas y reacciones tan penosas como la xenofobia, ¿no? O reacciones de parte de los estados incluso, o situaciones que van a ser difíciles de prever incluso. Nos acompaña ahora Tadeu Oliveira, investigador del Observatorio de las Migraciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. ¿Cómo te va, Tadeu?
Muy bien, un gusto estar acá con ustedes.
Bienvenido, ¿no? Bienvenido. En portugués, él va a dar una ponencia en un evento que hay hoy, que en ese momento, en breves momentos, les vamos a explicar de qué trata: los impactos de la migración venezolana en Brasil, crisis humanitaria, la desinformación y aspectos regulatorios. Y nos acompaña también Fernanda Gutiérrez, investigadora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que queda en Santiago, Chile. Y ella va a hablar sobre personas venezolanas en Chile, visa de responsabilidad democrática y debilitamiento de la institución de asilo. Bienvenidos ambos a esta parte del programa. Para poner nuevamente en contexto esta conversación, hoy a las 5:45 de la tarde, hay un evento en el Auditorio de Humanidades de nuestra universidad, de la Pontificia Universidad Católica, que se llama Tiempos de Crisis, la migración y búsqueda de refugio de personas venezolanas en América Latina. Ahí van a participar nuestros invitados y otros más para socializar con la sociedad peruana, que también está viviendo el fenómeno de la migración venezolana, cómo se puede enfrentar esto de la manera más inteligente y sobre todo respetando los derechos de las personas, porque eso es en el fondo el gran problema. Bueno, gracias a ambos por estar acá. Y confieso que la primera tentación mediática que tengo es hablar del triunfo de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Que yo estoy sinceramente alarmado por lo que ha ocurrido. Y si bien él ha dicho que va a respetar la Constitución, etcétera, y no tengo una impresión, no sé si la comparten ustedes, especialmente Tadeu, ¿quién no ha hablado tan mal de Nicolás Maduro? Y e incluso en años anteriores habló bien de Hugo Chávez, ¿no? Entonces parecería que hay cierta sintonía autoritaria, pero no me queda claro cuál va a ser su reacción o sus políticas, cuál van a ser sus decisiones o políticas frente a la migración venezolana, teniendo en cuenta que en Roraima, en el estado de Roraima, ya había un incidente de violencia incluso. ¿Vos se cree que hay un problema ahí?
Yo creo que sí. Mira que Bolsonaro, embora cuando más joven, elogió al gobierno de Chávez.
Dijo, ¿no?, que era la esperanza de América Latina, sí, ¿no? Hace, sí, unos años, eso es verdad, ¿no?
Pero cambia mucho de idea, ¿no? Es como aquella viruta del aeropuerto, para dónde va el viento, cambia sus ideas. Mira, que cuanto a la cuestión de la migración, él ha dicho que no quería los venezolanos, ¿no? Queria cerrar a fronteira com Venezuela, que ia fazer um campo de refugiados aí, em Roraima. Sí. Mira, isso é muito malo, porque a fronteira não se pode cerrar. Na prática, não se pode cerrar. E politicamente, é muito malo para a imagem de Brasil no exterior.
Claro, las fronteras se cierran en caso de guerra, ¿no?
Sí, situaciones, claro, extremas. Claro, ¿no? Maduro intentó cerrarla para as eleições venezolanas e não passou nada. Há pouco tempo. E Bolsonaro ha dicho que con el campo de refugiados ahí se quedarían los migrantes venezolanos. Pero en Brasil la ley, la nueva ley de migraciones, es una ley que garantiza los derechos de los venezolanos. Es una ley pasada, en los derechos humanos.
La ley, esta ley fue proclamada en los gobiernos del PT y continuó durante Temer.
No, empezó a tramitar en los gobiernos del PT, y Temer la sancionó. Uh-huh. Una ley del año pasado, 2017, fue reglamentada al fin de 2017. Pero ahora no sabemos qué va a pasar. Pero la imagen que tenemos es que la cosa va a empeorar mucho.
Aquí hay una cosa que me parece interesante, pero a veces terrible, ¿no? Y quisiera ya empezar a socializar la conversación con Fernanda, ¿no? Y en el bloque anterior veíamos que, por ejemplo, hay esta cuestión de utilizar políticamente la migración venezolana, ¿no? Porque, claro, Bolsonaro, en teoría, sería muy opositor del gobierno venezolano, ¿no? Es decir, Piñera, lo mismo, sería muy opositor al gobierno venezolano, pero contaba Luciana Gandini en la parte anterior que tanto Piñera como Macri más bien han empezado a poner ciertos candados a dificultar la integración de los venezolanos que vienen. Entonces, ¿no hay una contradicción acá en decir yo estoy en contra del gobierno venezolano, miren todo el desastre, pero a la vez cierro las puertas o empiezo a cerrarlas y no demuestro lo supuestamente generoso que debería demostrarme si realmente quiero ayudar a la sociedad venezolana, ¿no?
Claro. Sí, la verdad es que lo que nosotros estamos viendo es un tipo de incongruencia respecto del discurso que hay de parte del gobierno hacia las políticas públicas, porque, claro, vamos y decimos se tiene que cambiar, tiene que haber un cambio, vamos a tener una política de puertas abiertas a los venezolanos, hacemos esta visa de responsabilidad democrática.
Que era la de Bachelet, ¿no? Del gobierno de Bachelet, ¿no?
No, no. La visa de responsabilidad democrática es instaurada en un cambio administrativo de 9 de abril. Uh-huh. Nosotros tuvimos cambio de gobierno el día, o sea, en marzo.
Ah, ya.
Entonces, una visa nueva que instaura
Que la pone el gobierno de Piñera.
El gobierno de Piñera, uh-huh. Con una serie de trabas y dificultades que no son reales a las capacidades de los venezolanos. Porque, por ejemplo, pide
la aprobación de la Cancillería.
Claro, ¿no? Es una visa consular que solicita un pasaporte de 18 meses de vigencia cuando los venezolanos no tienen acceso a documentos de identidad. Entonces, el discurso es de puertas abiertas, pero en la práctica las políticas públicas son cerrarlas, es dificultarlas.
¿Cómo podemos entender esto, ¿no? Dos presidentes de derecha, digamos, políticamente hablando, por supuesto no voy a decir que Piñera está tan a la derecha como Bolsonaro, pero digamos están del centro hacia la derecha y que supuestamente estarían en la disposición política y hasta humanitaria, si lo queremos creer, de ayudar a los venezolanos que están huyendo del desastre. Y sin embargo, ¿qué es lo que hay en ellos y en las personas que tienen ese tipo de pensamiento para tener ese como doble estándar, ¿no? Ya, yo critico eso, pero a la vez, ya tampoco que se vengan para acá, ¿no?
Claro, es que lo que pasa, o sea, yo siento por lo menos que desde la Cancillería hay un discurso y después del Ministerio de Interior hay otro discurso.
Ah, eso es lo interesante, ¿no?
Entonces, claro, hay una dualidad de cómo enfrentar la problemática. El gobierno de Sebastián Piñera ingresó diciendo vamos a ordenar la casa. Y eso es lo que están
¿Qué
haciendo.
¿Qué significa con... eso?
Sí.
Vamos a tener mucho significado, ¿no?
Sí.
Vamos a ordenar la casa puede tener mucho significado. Yo tengo acá el dato de que en Chile hay más o menos 230.000 venezolanos.
No hay más.
Hay más, probablemente.
Sí. Este año ingresaron hasta septiembre 150.000. El año pasado hasta diciembre ingresaron 170.000.
Entonces, una cantidad importante. Sí. Y en Brasil el dato que tengo es que son por lo menos 30.000.
No, 30.000 viviendo en Roraima.
Ah, en Roraima.
Pero hay otros que ya salieron, que reemigraron para otras ciudades de Brasil como São Paulo, Manaus, Rio. Un poco con ayuda del gobierno brasileño, ¿no? Uh-huh. Y otros por su propia cuenta. Lo que pasa es importante decir que en Brasil el gobierno Temer siguió con la propuesta de garantizar los derechos de los migrantes. Ha dicho eso en las Naciones Unidas en su ponencia ahí, ¿no? En su discurso de apertura de los trabajos anuales, ¿no? Que Brasil hace todos los años. Temer siguió con la orientação que nem. Agora, não sabemos o que vai passar, né? Porque Bolsonaro, em sua campanha, sinalizava quando cerra da fronteira, foi eleito com 70% dos votos das pessoas que vivem em Roraima, com um discurso em contra dos venezuelanos.
Isso é sintomático. Sintomático, né? E aí, novamente, cruzamos como se juega desde la política con este tema, que es un tema que implica el sufrimiento de muchas personas, claro, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Acá en el Perú lo utilizó un candidato a la alcaldía de Lima, el señor Belmo Casinelli, que ya está fuera de juego, pero que yo me permito criticar nuevamente porque ya lo hicimos acá, utilizó ese tema diciendo que los venezolanos iban a decidir lo que iba a pasar en el país, por favor, ¿no? Es muy responsable eso, ¿no?
Sí, sí, y pasó lo mismo en Brasil. Mira, agrandaron los números desde el principio. Ah, son 500 personas por día. Si fuera verdad, hoy teníamos 500 mil venezolanos en Brasil. Pero no es así. Tenemos no máximo 90 mil. No máximo, es la máxima.
90 mil. 90 mil. Claro, yo tenía el dato del Diario Nacional, decían 30 mil, pero son 30 mil en Roraima.
En Roraima.
En Roraima. Y en Chile, por ejemplo, están repartidos en distintas ciudades, o sobre todo en Santiago.
O sea, en general, claro, como los chilenos, los migrantes también tienden a irse a la capital.
Claro, y Perú pasa lo mismo, ¿no?
Pero sí, pero la falta de trabajo, la verdad es que se están yendo al sur, que llama la atención, y en el norte también hay un colectivo muy grande.
Pero la ciudad que tiene más migrantes es Santiago.
Sí, Santiago.
Y la segunda, más o menos, ¿tienes el dato? ¿Cuál es la segunda ciudad que está acogiendo más venezolanos en Chile?
No me atrevería a decir.
Pero hay un grupo que se va hacia el sur.
Sí, hay un grupo que se va hacia el sur y hay otros que están en La Serena, en Antofagasta.
Pero debe ser muy difícil para un venezolano irse hacia la Patagonia, ¿no? Porque están habituados, ellos vienen del trópico prácticamente, ¿no?
Sí, pero la facilidad de encontrar trabajo es muy distinta. De hecho, ellos mismos, sí, es mucho más fácil.
Encontrar porque en Bolivia, en...
Claro, porque los sistemas no están tan colapsados, porque, claro, tenemos la problemática de los venezolanos, pero también hay muchas otras comunidades, como los colombianos, los dominicanos. Entonces, y con los cambios administrativos que se hicieron en abril, las condiciones para poder conseguir trabajo y una visa que te permita trabajar han cambiado.
¿Qué cambios hicieron?
Se eliminó una visa que era administrativa, que había instaurado la presidenta de HLE, y se vuelve a la anterior visa de trabajo que se instaura en 1975, en plena dictadura, en que se exige un contrato de trabajo con ciertas cláusulas, como que el empleador se tiene que hacer cargo en caso de que se termine la relación contractual de pagar el pasaje de regreso de la persona y de toda su familia, lo que es una traba muy grande, porque las personas no se quedan a hacer cargo de eso. Y la cláusula de vigencia, que dice básicamente que las personas no pueden trabajar hasta que tengan la visa tramitada, y la tramitación se demora entre 6 a 8 meses.
¿Y eso vuelto a regir ahora?
Eso vuelto a regir. Sin y que... para poder sacar la residencia definitiva, hay que estar 2 años con esa visa.
Y eso ya con Piñera, nuevamente.
Eso sí.
Ahora, Tadeo, por ejemplo, ¿cuál ha sido? Estoy viendo que tienes unas cifras acá, sí, el ingreso de venezolanos a Brasil. ¿Cuál ha sido la progresión, digamos? ¿Cómo es que ha evolucionado esto?
Empezó en 2015, eran muy pocos, ¿no? Y ahí llegaron en 2016, un poco más, y a partir del 2017, el aumento, la tendencia fue muy fuerte de crecimiento. Entonces que tenemos que en 2018, la mayoría, la gran mayoría, ingresó en Brasil en 2018. ¿No? Tenemos un saldo ahí de 50 mil solamente en 2018.
Claro, volvemos al tema que conversamos en la primera parte, que, por ejemplo, cubanos han salido hacia otros países, pero en oleadas, en cámara lenta, ¿no? Acá,
no.
El tema es que ha sido rápido y masivo, ¿no? Tenemos que hacer un corte, perdón, de un minuto y vamos a seguir conversando sobre cómo es la migración venezolana en Brasil con Tadeo Oliveira y en Chile con Fernanda Gutiérrez. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos hablando de la crisis humanitaria provocada por la migración venezolana casi cuando está terminando este año, y cuando en este año hemos visto varios episodios en varios países que nos han hablado de este tema. En la Universidad Católica, justamente en un evento como voy a repetir, Tiempo de Crisis, la Migración y Búsqueda de Refugio de Personas Venezolanas en América Latina. Y nos acompaña Tadeo Oliveira de Brasil y Fernanda Gutiérrez de Chile. Estamos hablando de estos flujos grandes que empiezan a ir hacia distintos países de América Latina. ¿Qué pasa con los servicios? O sea, porque hay preocupación por eso, ¿no?
Lo que pasa en Brasil es que Roraima es una provincia muy chica do punto de vista de la infraestructura, ¿no? Uh-huh. Es un territorio muy grande, pero 70% del territorio es reserva indígena o área de protección ambiental. Uh-huh. Entonces, sobra muy poco para desarrollar la economía de la provincia. Con la llegada de los venezolanos, los servicios colapsaron, de verdad.
¿Servicios de salud, por ejemplo?
Salud de las mujeres. Ha llegado a Brasil para tener sus hijos y volver a Venezuela en algunos casos, y otras se quedaron ahí. Entonces, los servicios de salud para el nacimiento de los niños, la vacunación, todo eso fue colapsado de verdad. Porque no había ya infraestructura para los nacionales, ¿no? Con la llegada de venezolanos, la cosa se tornó peor.
¿El gobierno tomó acciones sobre eso?
No, el gobierno local no. El gobierno federal demoró a ingresar en la cuestión. Solamente al principio de 2018, el Ministerio de la Defensa se puso a ir a arreglar lo que
pasaba. Mandaron soldados también.
Sí. Y ahí empezaron a hacer los abrigamientos, ¿no? Los lugares de
abrigo. Como campos.
Como campos para ellos, a vacunar a las personas, a hacer todos los servicios de salud del Ministerio de la Defensa con recursos del gobierno central. Pero el gobierno de la provincia y de la municipalidad solamente quería los recursos, la plata. Hacer algo por los venezolanos, no, tampoco querían.
Y en Chile, Fernanda, ¿cómo está manejándose el tema de que hay entre un flujo importante de personas respecto de los servicios de salud, educación?
Es que respecto a la educación, Chile reconoce el derecho a educación de todos los niños.
Independientemente si tienen papeles o no.
Independiente del estado migratorio de ellos y de sus padres.
Yeah.
Existe en Chile una visa de niños, niñas y adolescentes, que es la que se tramita más rápido en el país en este momento, que se demora de 3 semanas a 1 mes, versus 8 meses, las otras visas. Y ellos pueden inscribirse en un colegio o escuela independiente de que ya tengan la visa o no. Y pueden empezar a ir a la escuela. Entonces, dentro de eso está bien. Sí ha sucedido que el estatus migratorio ha funcionado como un cortafuego para tener acceso a servicios de salud. Uh-huh. Y regularizar en este momento en Chile, yo creo que es lo más complejo.
¿Qué es regularizar exactamente?
Poder estar en un estado migratorio que te permita residir en el país para poder ejercer actividades.
Por eso que comentábamos hace un rato, este discurso oficial de la Cancillería, pero discurso claro, distinto del Ministerio del Interior, uh-huh, dificulta que una persona pueda regularizar sus papeles.
Lo que sentimos es que no hay un reconocimiento de que este flujo es mixto, de que sí hay personas que son migrantes económicos, pero también hay personas que están en necesidad de refugio. Y ese sistema en Chile está colapsado, el sistema de refugio está colapsadísimo. Hoy día se tiene que solicitar una cita para poder ingresar la solicitud de refugio, y la cita la están dando para 5 meses más, cuando la visa de turismo dura 3 meses. Entonces, eso implica que hay que pedir una prórroga, que son $100, los niños no pagan, pero una familia de 3 adultos ya son $300.
¿Cualquier? Sí, perdón.
No, en Brasil son 2 tipos de documentos, ¿no? Hay la solicitud de refugio, que es gratis, pero el sistema también está colapsado, pero la persona sale con papelito, con la cita, y con ese papel se puede trabajar, se puede acceder a los servicios. Eso es bueno. Y el otro es que se puede solicitar, hacer una solicitud de un visado humanitario, de residencia temporal. Al principio tenía un costo que los venezolanos optaron por solicitar refugio, y ahora no. Ahora no hay más costo para pedir ese otro visado de residencia. Entonces, que desde el punto de vista de la regularización, la situación está tranquila, está contornada, no hay grandes problemas. Lo que pasa es que no hay infraestructura en Roraima para comportar el acceso de los venezolanos.
La mayoría de venezolanos están en Roraima.
En Roraima.
Hay pocos que han llegado a Sao Paulo, a Río.
Son pocos.
Las distancias son muy grandes.
Son muy grandes y es costoso. Pasaje, eso todo, ¿no?
Y por ejemplo, en Chile, ¿cualquier venezolano, independientemente de su situación, puede ir a un centro de salud y ser atendido?
Sí, bueno, el sistema de salud funciona así. El derecho del paciente ya está regulado, entonces, independiente de la situación migratoria, las personas debiesen ser atendidas.
Uh-huh. ¿Ha habido problemas, digamos? ¿Alguien se ha quejado?
O sea, las quejas principales están, por ejemplo, en los, no sé si le llaman acá jardines infantiles.
Sí.
Hay una como teoría de la conspiración que dice que los extranjeros tienen mayor privilegio, porque como son públicos, no tienen la capacidad para atender a todos los niños. Y hay una confusión respecto de... porque en el fondo es el primero que llega, primero se sirve. Uh-huh. Las personas entienden que no es así, que es que hay un cupo para extranjeros y el de chilenos se agota más porque son más chilenos. Pero la realidad no es así. Es el primero que llega, primero se sirve. Y entonces hay una percepción de la migración en Chile muy intensa en este momento, mezclada por los flujos que han entrado.
Ahora, y esto que estás contando, Fernando, y también le hago la pregunta a Tadeu, ¿está de alguna manera estimulando reacciones que podríamos rotular como xenófobas? ¿Eso se está dando en las sociedades chilena y brasileña?
Respecto de los venezolanos, yo siento que no. Uno, porque hay un sentimiento de agradecimiento de que Venezuela recibió a muchos chilenos en época de dictadura, y los recibió muy bien. Dos, porque eso, como tienen mayor nivel de educación que el promedio en Chile, también se los recibe como, bueno, vienen a hacer un aporte. Uh-huh. Hay un sentimiento de, bueno, si tú puedes aportar, te recibimos, es que no, no. Uh-huh. Pero sí, en Chile lamentablemente existe xenofobia respecto de personas de descendencia afro, que pasa con los colombianos, los mexicanos y los haitianos. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, que la semana pasada salió un charter privado con 170 haitianos. A ellos les hicieron firmar un papel para no regresar a Chile por 9 años. Y el domingo salió un charter con 90 venezolanos que no los obligaron a firmar ningún papel. Entonces eso demuestra...
¿Y eso quién lo determina?
Bueno, el de los venezolanos fue financiado por el gobierno de Venezuela.
Uh-huh. ¿Quién determina que firmen un papel para volver o no volver?
Esa es política administrativa del Ministerio del Interior. Pero eso, la dualidad de vamos a ordenar la casa, uh-huh, y en el fondo están poniendo cortafuegos para que hay un interés utilitarista, que es una palabra que han usado yo mismo. Uh-huh. Hay puertas abiertas, pero solo si es que...
aporta, si no...
Si aporta, si vienen de las 200 si mejores universidades del mundo, okay, como no. Si quisieran venir a Chile de Harvard. Como...
Y ahora, en Brasil hubo un incidente en Roraima, ¿no?
Sí, violentos, sí, incluso, sí, ¿no? dos...
Sí, recuerdo que hubo este...
Dos episodios, sí, de violencia. Mira que las autoridades locales, ¿no? La provincia y de la municipalidad, uh-huh, tanto de Boa Vista como de Pacaraima, por donde ingresan, uh-huh, como he dicho, tienen una narrativa en contra de los migrantes, ¿no? Y eso ha provocado reacciones xenófobas de la población.
Claro, es terrible, cuando la propia autoridad se pone en ese plan, ¿no? Ahora, ¿hay formas de contener esto? ¿Se está tratando de contener, tanto en Brasil como en Chile, esos brotes de xenofobia?
Y Brasil lo que pasó es que el Ministerio de la Defensa puso ahí las Fuerzas Armadas en la frontera, en Boa Vista, para contener esos episodios, ¿no? Y desde mi punto de vista, pelo menos un de ellos, de esos episodios, fue tramado, ¿no?
Como
crear una situación para poner la culpa en los venezolanos. De los robos, de que pasó ahí en un comercio, Y ahí, de ahí se agredieron el dueño de la tienda, y de ahí se empezó toda una agresión que pusieron los venezolanos para fuera del Brasil. Tuvieron que salir corriendo para el lado venezolano.
Y en Chile hay formas también de contener esos brotes que no necesariamente son hacia los venezolanos, pero sí hacia otros migrantes.
Sí, bueno, la sensación que tenemos nosotros como sociedad civil es que hay un quiebre dentro de la política de Estado con lo que hacemos nosotros, que en el fondo es poder salvaguardar los derechos humanos de los migrantes. Y hay una constante rivalidad respecto de ellos quieren ordenar la casa y nosotros, perfecto, ordenemos la casa, pero la política tiene que ser de derechos humanos. O sea, no es a cualquier costo que se ordena la casa. Y, por ejemplo, el tema de la solicitud de refugio, o sea, se está haciendo un paso de admisibilidad en que el funcionario no necesariamente capacitado decide no entregar el formulario para solicitar refugio, lo que ha causado que la sociedad civil en este momento tenga alrededor de 8 acciones de protección colectivas en contra del Departamento de Extranjería, porque en la ley en ninguna parte dice que ese paso no es parte del procedimiento, y no hay un debido proceso. Entonces la sociedad civil es la que está intentando presionar para que haya una mirada de derechos humanos respecto de esta nueva política.
Ok, ya lamentablemente tenemos que terminar esta conversación, pero le voy a pedir a ambos, como es costumbre en el programa, un minuto para que cierren su participación y engloben, sinteticen lo que han querido comentar o algo que no hayan podido decir, quizás dirigido hacia la posibilidad de que haya una mayor coordinación entre los países y políticas que contengan, digamos, los posibles brotes de xenofobia o los problemas que puede causar la falta de políticas concretas respecto a la migración.
Pues primero, dar las gracias, la invitación. Este fue un placer estar acá con vosotros. Y decir que yo veo que la salida para la crisis es la participación, la cooperación internacional. Los gobiernos de América del Sur, sobre todo, deberían hacer medidas para contener el problema en Venezuela, con ayuda humanitaria, con ayuda económica, para evitar que los flujos saliesen como viene saliendo, desbordando la frontera, volúmenes muy, muy grandes. Y desde el punto de vista de Brasil, esperar para ver lo que va a pasar con el nuevo gobierno, ¿no? Hoy tenemos una ley que garantiza los derechos de los migrantes y esperamos que así siga, ¿no? Que Bolsonaro no cambie mucho eso, ¿no? Su discurso es un poco un tanto, no es muy preciso en relación a esa cuestión, pero esperamos que no cambie mucho la ley.
Gracias, Tadeo Oliveira, investigador del Observatorio de las Migraciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. Gracias. Palabras, Fernanda Gutiérrez.
Bueno, también muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero decir que estoy de acuerdo con Tadeo respecto de que tiene que ser una organización internacional. La sociedad civil ya se organizó. Existe un grupo que se llama Movilidad Humana Venezolana, que está próxima este día viernes a lanzar un plan de acción que se desarrolló en Washington en septiembre pasado. Y la invitación, sentimos nosotros como sociedad civil, es importante que haya una estandarización de los discursos, que se reconozca que hay un flujo mixto de las personas venezolanas y que no se puede hacer caso omiso a lo que acordaron en la Carta de Cartagena. Todos los países de la región prácticamente han reconocido esa carta, se han suscrito, y es el momento de poner la prueba y decir, así es como la implementamos. No sirve de nada papeles que son vinculantes que no nos vinculamos. Entonces, esa es la invitación de la sociedad civil.
Muchas gracias. Fernanda Gutiérrez, investigadora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Gracias a ambos por estar acá en Amigos con Derechos. Yo, solamente para concluir, me permito decir un breve comentario. Creo que, como hemos estado conversando a lo largo del programa, este es un problema complejo. Estamos en un tiempo que es necesario hacer un balance para que, en vez de volverse un problema, se vuelva una posibilidad para que las políticas de los estados sean inteligentes y, sobre todo, para que respeten
los derechos de las personas. Un migrante sufre lo indecible. Un migrante de este tipo no se va de su país porque quiere. Se va obligado por las circunstancias y a veces perseguido. Entonces, eso es algo que tiene que despertar el sentimiento de solidaridad, de humanidad y políticas públicas muy concretas respecto de las personas que se ven obligadas a abandonar la sociedad donde nacieron y donde eventualmente quisieran estar si es que no hubiera los problemas que hay. Gracias, amigos, por escucharnos siempre. Nos vemos la próxima semana en Amigos con Derechos para tratar nuevos temas de sumo interés para ustedes. Chao.